I woke up and wished that I was dead, with an aching in my head. I lay motionless in bed. I thought of you and where you're gone. Let the world spin round.
Vamos a ver, en este capítulo 9, la psicología humanista, como digo, donde vamos a ver, bueno, el humanismo, el especialismo, la psicología, etcétera, los básicos de la psicología humanista. ¿Se me oye bien? Oye, qué bajo se me oye, ¿no? A ver, ahora. Vale, ¿se oye bien? Espero que sí. A ver si suena aquí. Hola. Vale. Vamos a ver, la aparición de la tercera fuerza en psicología humanista. ¿Qué concepto tenemos de psicología humanista? Sentido amplio, son conjunto de autores que entienden el ser humano, el objeto y el método de la psicología, la patología y su tratamiento, relacionados claramente con la tradición filosófica humanista. Este movimiento surge en la primera mitad del siglo XX. En algunos aspectos, la obra de William James y en Europa, Ludwig Wiesbanger y Medard Boss. Como movimiento de psicología organizado, se gesta durante las décadas 50 y 60 del siglo XX. Está sometido a influencias de tres tipos: filosóficas, sociales, culturales, propiamente psicológicas. ¿Qué influencias ha habido sobre la psicología humanista? Pues ha habido influencias de la psicología por el rechazo de las dos psicologías dominantes, que eran el conductismo y el psicoanálisis, para así ofrecer una visión del ser humano deshumanizada. Estas dos psicologías ofrecen una visión del ser humano deshumanizada, reduccionista, mecanicista y determinista. La psicología humanista se presenta como tercera fuerza. Este tipo de psicología presenta una gran variedad, por lo que es más apropiado hablar de un movimiento que de una escuela. Resumiendo, surge la psicología humanista como rechazo de las dos psicologías dominantes, el conductismo y el psicoanálisis. Se le denomina la tercera fuerza. Factores sociales y culturales. También se debe al desánimo y el desasosiego tras la Segunda Guerra Mundial, la amenaza atómica, la Guerra Fría y la insatisfacción social. Recibe influencias de la filosofía humanista porque influye directamente en el desarrollo en Europa de la psicología existencial, que es anterior a la eclosión norteamericana de la psicología humanista. Los representantes que vamos a ver de la psicología humanista van a ser William James, Gordon Alport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ludwig Wiesbanger, Medard Boss, Roger May, Viktor Frankl, Erich Fromm, Ronald Laing. Vamos a ver el apartado humanismo, existencialismo y fenomenología. El término humanismo se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano como centro de su interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto modo en las diferentes formas de humanismo: cristiano, socialista, existencial, científico, etc. El humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano y también como un método. Por ejemplo, el humanismo entendido como método está presente en la psicología de William James, quien rechazó todo absolutismo y toda negación de la variedad y la espontaneidad de la experiencia. Y en consecuencia, William James reivindicó la flexibilidad al describir la riqueza de lo real a una costa de perder esa actitud. Para el enfoque humanista, los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtendrán centrándose en los fenómenos puramente humanos, tales como la creatividad, el amor, la angustia. Para referirse al enfoque humanista en psicología se utilizan los títulos psicología humanista, psicología existencialista, psicología humanístico-existencial. Vamos a ver qué influencias ha tenido el existencialismo y la fenomenología. El existencialismo hace énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas, en la libertad, contra las especulaciones abstractas y el cientifismo racionalista. El ser humano no se puede reducir a una entidad cualquiera, sea esta la de animal racional, ser social, ente psíquico o biológico. Y respecto a la influencia de la fenomenología, que es el método adecuado para acercarse al hombre, que busca descubrir lo que es dado en la experiencia, acercarse a los contenidos de la conciencia sin prejuicios ni teorías preconcebidas por parte del observador. Junto con esta consideración metodológica, la fenomenología ofrece a la psicología humanista otra tesis fundamental. La conciencia es siempre conciencia que tiende a algo, es decir, es esencialmente intencional. Los filósofos influyentes del existencialismo y la fenomenología fueron Kierkegaard, Unamuno, Heidegger, Brentano, Husserl y Sartre. Una precisión. En Europa la psicología existencial se basa directamente en las propuestas de estos filósofos. Sin embargo, en Estados Unidos, algunas de las primeras figuras de la psicología humanista desarrollan primero sus propuestas y luego encuentran en los filósofos existencialistas una afinidad de planteamiento. Maslow y Rogers reconocen la influencia de estas corrientes filosóficas y la necesidad de fundamentarse en ellas. La influencia de la filosofía existencial está más específicamente representada en las obras de Vince Baker, Merleau-Ponty, Boss, Ronald Lind, David Cooper y Roy May. Vamos a ver los postulados básicos de la psicología humanista. La psicología humanista es más un movimiento que una escuela, e incluso más aún, el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Vamos a ver postulados básicos sobre el hombre. El hombre es más que la suma de sus partes. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano, es consciente, tiene capacidad de elección, es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significado. Además, los integrantes del movimiento humanista comparten ese afán por centrarse en la persona, en su experiencia interior, en el significado que la persona da a sus experiencias y en la autopresencia que esto supone. También estos integrantes del movimiento comparten la enfatización de las características distintivas y específicamente humanas, como son la creatividad, la decisión, la autorrealización. Y también hay un mantenimiento del criterio de significación intrínseca en la selección de problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Tienen también compromiso con el valor de la dignidad humana, interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Es central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y grupos sociales. Gordon Allport, por ejemplo, distinguió dos orientaciones en su psicología. La orientación ideográfica, que pone el énfasis en la experiencia individual, en el caso único, la persona, y la orientación nomotética, que se interesa por abstracciones estadísticas, tales como medias, desviaciones típicas, etcétera, de partes de la persona. Allport creyó que un riesgo de la psicología que busca la credibilidad científica es la pérdida de lo que tendría que ser más importante para la psicología, la experiencia individual. Allport no negó la orientación nomotética, pero reclamó un puesto para la orientación ideográfica. Propuestas de la psicología humanístico-existencial. Vamos a ver, comenzar con Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein fue discípulo de Husserl y muy influido por Heidegger. Utilizó las categorías heideggerianas en la terapia, tratando de abarcar con ello el hombre en su totalidad y no sólo en algunas de sus dimensiones. La comprensión y la descripción del mundo del paciente son sus objetivos principales. Para ello propondrá un encuentro interpersonal libre de prejuicios entre el terapeuta y el paciente. Wittgenstein criticó a Freud por su énfasis en la visión biologista y mecanicista del ser humano, porque decía que su tratamiento del hombre como ser social fue insuficiente y tampoco comprendió adecuadamente al yo en relación consigo mismo, ni tampoco las actividades humanas en las que el hombre trasciende el ambiente, como pueden ser el amor, la creatividad. A pesar de sus críticas, respetó y admiró a la persona y a la obra de Freud. Para Wittgenstein, el punto de partida para comprender la personalidad es la tendencia humana a percibir significados en los sucesos y por ello ser capaz de trascender las situaciones concretas. El énfasis de Wittgenstein en la importancia de la descripción ha dado lugar a que una de sus principales aportaciones sea las descripciones de los mundos de los esquizofrénicos y de las formas frustradas de existir, como la extravagancia, el retorcimiento, el amaneramiento, por ejemplo, ¿no? Tomó de Heidegger, tomó el concepto de ser en el mundo, el Dasein, y lo utilizó en la terapia llamada Dasein-Analyse o análisis del ser en el mundo, que se basaba en los siguientes puntos. Decía que los trastornos psicopatológicos representan una alteración del ser en el mundo. El ser en el mundo tiene estructura y, por lo tanto, puede ser estudiado, descrito, rectificado. Y la psicoterapia pretende entender el proyecto existencial de la persona. Busca ayudar a asumir la propia experiencia en toda su plenitud, descubriendo las formas y las áreas de alineación para recobrar la autoposesión y la autodeterminación. Estas ideas de Wittgenstein han influido en la terapia existencial de nuestros días y en el afán por desarrollar con rigor una teoría de la personalidad que ayudase tanto a la terapia como a la investigación. Se parte de la consideración de que el auténtico significado es el que las personas construyen por sí mismas y se propone que las personas construyen ese significado mediante un proceso de toma de decisiones. Los dos modos básicos de toma de decisiones son la elección del futuro o la elección del pasado. Para las posibilidades de desarrollo es la elección del futuro la más adecuada, pues facilita el crecimiento y la autorrealización. La elección del pasado impide el crecimiento al limitar al sujeto a aquello que ya es experiencialmente conocido. En cuanto al análisis de las diferencias individuales, se entiende que estas diferencias van desde el ser auténtico, o sea, verse capaz de influir en la propia vida a través de las decisiones, y elegir el futuro en pensamiento y acción. Al conformismo, pues van del ser auténtico a ser conformista, ¿no? Al considerarse indefenso ante las fuerzas externas, ser pasivo, elegir el pasado cuando decide algo. Pues bien, en esta línea, la psicopatología existencial muestra especial interés por los estados que incluyen la falta de significado. Medard Boss fue uno de los continuadores de Wittgenstein, pioneros en la terapia existencial, y describió diferentes contenidos y niveles de eficacia en las construcciones sobre el sí mismo y sobre el mundo. Vamos a ver otro autor de la psicología humanístico-existencial, Roy May. Roy May es uno de los más importantes representantes del humanismo norteamericano criticó el reduccionismo del psicoanálisis de freudiano en su tratamiento del hombre, pero no quiere desechar la obra de Freud. Fue un humanista no dogmático. Roger May impulsa la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. Roger May defendió activamente el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas frente a los intentos de las asociaciones médicas de considerar la psicoterapia como una especialidad médica, pero denunció la evitación de la confrontación con los dilemas del hombre que la psicología ha realizado en su camino hacia la aceptación social. Un concepto central en la psicología de Roger May, el dilema del hombre. Este dilema se origina en la capacidad del hombre para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Los dos modos de experimentarse a sí mismo, como objeto y como sujeto, son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una buena vida gratificante. El psicoterapeuta alterna y complementa la visión del paciente como objeto cuando piensa en pautas y principios generales de conducta y como sujeto cuando siente empatía hacia su sufrimiento y ve el mundo a través de sus ojos. Roger May rechaza las dos alternativas de la consideración del ser humano como puramente libre o puramente determinado, argumentando que ambas suponen negarse a aceptar el dilema del hombre. Roger May introdujo como cosas fundamentales en el contexto de la terapia las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder. Vamos a ver algunas de las características que Roger May propone para la terapia existencial. Propone el objetivo de la terapia existencial aumentar la conciencia del cliente respecto de su propia existencia y así ayudar a que experimente su existencia como real. La técnica debe ser subordinada y seguir al conocer. Tiene que ser flexible y ajustarse a las necesidades de cada cliente. El terapeuta y el cliente son dos personas en una auténtica relación, porque el terapeuta no interpreta los hechos, sino que les pone de manifiesto su relación con el cliente. Otra, los dinamismos psicológicos no son considerados comunes a la especie humana. Se pone énfasis en la significación particular de las dinámicas del cliente que se derivan del contexto de su vida. El terapeuta no siempre sabe qué es o qué motiva al cliente y su actitud, más que aplicar una teoría, consiste en escucharle con atención y respeto. El terapeuta procura analizar todas las formas de comportamiento, tanto del mismo como del cliente, que impide el encuentro real entre ambos. También da mucha importancia al compromiso, que es el verdadero modo de estar vivo. Vamos a ver Abraham Maslow. Maslow fue una de las figuras más conocidas de la psicología humanista. Comparte con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico, abierto a la variedad de la experiencia humana, y por tanto rechaza el uso de un método único para el estudio de esta diversidad. Abraham Maslow propone integrar el conductismo y el psicoanálisis en sistemas más amplios. Tuvo gran interés por las personas humanamente excepcionales, lo que le llevó a una visión del hombre que muestra lo que pueden llegar a ser y lo que se puede frustrar. El concepto central de la psicología de Maslow es el de autorrealización, entendida como culminación de la tendencia al crecimiento, que Maslow define como la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores. Y junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Maslow estableció su jerarquía de necesidades. la más conocida de sus aportaciones, y rechazó las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizadas en varios niveles. Están primero las necesidades fisiológicas, como de comida, de agua, de sueño. Son necesidades que, aun pertenecen a un nivel tan básico, tienen un componente de individualidad. Y bien, pues si estas necesidades fisiológicas son razonablemente satisfechas, aparece el segundo nivel, las necesidades de seguridad. Luego están las necesidades de pertenencia y de amor. Aquí la frustración en este nivel es la principal causa de los problemas humanos de ajuste. Posteriormente están las necesidades de estima, que incluye la necesidad de sentirse competente, de ser reconocidos por los propios logros, de sentirse adecuado. Y está finalmente la de autorrealización, donde el hombre se abre a las necesidades de desarrollo, de autorrealización. Pues bien, el proceso que lleva a la autorrealización culmina en lo que Maslow llama experiencia cumbre, que se siente cuando se alcanza una cota como ser humano, un estar aquí y ahora perdido en el presente, con la conciencia de que lo que debería de ser es. Estas experiencias son perfectamente naturales e investigables y nos enseñan sobre el funcionamiento humano maduro, evolucionado y sano. Maslow indica la sanidad, la autorrealización y la creatividad. Pues bien, cuando el proceso hacia la autorrealización se acorta, aparecen reacciones desanimadoras, compensatorias, neuróticas, y la conducta se focaliza hacia la evitación, impidiendo el desarrollo autónomo. Maslow propone una concepción de la patología relacionando la privación de los valores del ser, valores being, de ser en inglés, con la aparición de determinadas alteraciones que él llama metapatologías, que se entienden como disminuciones de lo humano. Por ejemplo, cuando el valor verdad es privado patógenamente y sustituido por deshonestidad, la metapatología especifica que aparece es la incredulidad, la desconfianza, el cinismo o el recelo. Pasamos a otro autor importante en la psicología humanista, Carl Rogers. Carl Rogers es uno de los autores más conocidos del movimiento humanista. Su método terapéutico es la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. Rogers parte del supuesto, de la hipótesis central, de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta tiene que proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Hay dos rasgos principales de la terapia centrada en el cliente. Uno, la confianza radical en la persona del cliente. Sería el paciente. Bien. Y dos, el rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Carl Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora que, si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea, que valora a otros y a sí mismo. La persona inadaptada tendría rasgos opuestos, estaría cerrada, rígida, despreciativa de sí mismo y de los demás. Rogers insiste en la importancia que tienen las actitudes y las cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia. Las tres principales cualidades son la empatía, la autenticidad y la congruencia para el terapeuta. Rogers quiso comprender y describir el cambio que sufre el paciente cuando se siente comprendido y aceptado por el terapeuta. Se produce una relajación de los sentimientos. De considerarlos como algo remoto, se reconocen como propios, finalmente como un flujo siempre cambiante. También hay un cambio en el modo de experimentar. de la lejanía, con que primero experimenta su vivencia, se pasa a aceptarla como algo que tiene un significado. Y al terminar el proceso, el paciente se siente libre y guiado por sus vivencias. También se pasa de la incoherencia a la coherencia, desde la ignorancia de sus contradicciones hasta la comprensión de esas contradicciones y su evitación. Se produce también un cambio en su relación con los problemas, desde la negación hasta la conciencia de ser él mismo su responsable, pasando por su aceptación. También cambia su modo de relacionarse con los demás, desde la evitación a la búsqueda de relaciones íntimas y de una disposición abierta. Y también pasa de centrarse en el pasado a centrarse en el presente. Vamos a hacer finalmente una valoración de la psicología humanista.
And everything that I said to make the world brand.
En la valoración de la psicología humanista. La psicología humanista tiene a su haber la defensa de conceptos como subjetividad, experiencia o construcción de significado. La psicología humanista ha influido claramente en las creencias de la sociedad norteamericana y de modo más concreto destaca, por ejemplo, la influencia de las propuestas de Rogers sobre la importancia de la actitud del terapeuta y del educador, sino como condición suficiente a una condición. Hay críticas que le han hecho a la psicología humanística, como es la ausencia de validación empírica de sus propuestas. Hay también excesos en la reivindicación de la subjetividad y el rechazo del experimentalismo, falta de definiciones operacionales de los conceptos, los postulados básicos humanistas, hay mucho énfasis en la acción positiva y ¿qué presencia tiene la psicología humanista en la
sociedad?
Hay una minoría estable de psicólogos que se declaran humanistas. Además, hay una clara influencia de la psicología humanista en campos de la educación o en los estudios sobre el efecto de la